La Sociedad Interamericana de Prensa, conocida por sus siglas CIP, acaba de alertar de la situación de los medios de comunicación en Venezuela, calificándola como de cerco contra los medios independientes abiertos a la crítica sensata, democrática y necesaria. Situación que describen de manera escueta y sencilla con la siguiente exclamación: se está cerrando el cerco casi completamente. El tema lo planteamos para iniciar el programa al diputado por la Mesa de Unidad Democrática MUD, William Dávila.
Diputado Dávila, las declaraciones de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, ¿qué respuesta les da usted?
Que tiene que fijar la fecha de las elecciones y además entender que cualquier descalificación que se produce o que se ha producido contra el CNE no es de parte de la oposición, sino que ese tipo de declaraciones que ella saca, en donde asume una posición militante prácticamente a favor del PSUV, no le hace nada bien a la imagen del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, sino que antes, por el contrario, pone en evidencia que estamos luchando contra un organismo que hace todo lo posible por desconocer los derechos a la oposición, y uno de ellos es tener la fecha cierta de las elecciones parlamentarias. No es posible que ella con gran ambigüedad diga que en el último trimestre de este año se realizarán las elecciones parlamentarias, que no ha sacado una resolución que justifique por qué se elimina el voto universal directo y secreto para elegir el parlatino, de forma tal que eso lo que configura es un cuadro de descalificación, pues, hacia el CNE, no por parte de la oposición, sino por parte de ella misma, que es la que preside el Consejo Nacional Electoral. Yo le exhorto a la presidenta Tibisay Lucena para que fije de una vez por todas la fecha de las elecciones parlamentarias, porque de acuerdo con la Constitución, en los 5 primeros días del comienzo de año, de cuando termina un periodo constitucional de 5 años de la Asamblea Nacional, en este caso el 5 de enero del 2016, tiene que instalarse la nueva directiva de la Asamblea Nacional para el periodo que sería 2016-2021. Y eso hasta ahora no lo ha fijado el Consejo Nacional Electoral. Entonces, lejos de ponerse ella a descalificar a la oposición, atacar a la oposición, empezar a crear una matriz de opinión en contra de la oposición, lo que ella tiene es que fijar la fecha de las elecciones. Nosotros estamos preparados para ganar.
¿Qué es lo que están buscando con esa demora?
Bueno, mira, jugándole al juego al gobierno, valga la redundancia. Es decir, el PSUV sabe, en encuestas que yo he visto, por ejemplo, yo acabo de ver una encuesta ahorita en mi estado, el bloque opositor suma 52% en Mérida, y la gente estaría dispuesta a votar por los candidatos de la Mesa de la Unidad en un 48%. El candidato del bloque del gobierno no llega al 15%, y además el bloque oficialista igual no llega al 15%. El apoyo del gobierno de Maduro está en un 24% de que considera a la gente como gestión favorable. Es decir, en este momento la oposición tiene todos los elementos y condiciones a favor para producirle al gobierno una derrota y de esa manera nosotros comenzar a estabilizar a Venezuela, a reconstruir a Venezuela con un criterio de mucha madurez, porque hay que entender que el gobierno va a seguir en manos de Maduro por lo pronto. Nosotros vamos a rescatar la mayoría de la Asamblea Nacional y tenemos que manejar las cosas con una gran habilidad política, con una gran inteligencia, para evitar que Venezuela entre de pronto en un camino de guerra civil, que el gobierno pretenda desconocer la mayoría de la oposición, pretenda desconocer precisamente la Asamblea Nacional, y eso puede generar mucho más violencia en Venezuela, por lo pronto. Por lo tanto, siendo la oposición ganadora, nosotros tenemos que estar claros que lo que más nos interesa a nosotros es la estabilidad del país, buscar el rescate de la República y llevar esto por un proceso transicional en donde definitivamente el pueblo venezolano no sufra la violencia a la que está orientada siempre la gestión del gobierno y la política y la estrategia política del PSUV.
Pues mira, el momento no es muy bueno para la imagen de que ya tiene Venezuela a nivel internacional, porque la Sociedad Interamericana de Prensa acaba de decir que Venezuela está a punto de ser la segunda Cuba en materia de libertad de prensa.
Sí, no me extraña ahorita ningún pronunciamiento de ningún organismo internacional, cualquier democrático, cualquier organización internacional creada para defender derechos humanos. En este caso de la libertad de expresión, puede soslayarse, puede ocultar la realidad que estamos viviendo en Venezuela, y es que permanentemente se están violando los derechos humanos. Uno de esos derechos humanos fundamentales que se están violando es el derecho a la libertad de expresión, la dificultad que tienen los periodistas para ejercer la profesión, el hecho de que los medios de comunicación están siendo obligados a autocensurarse a través de sentencias intimidatorias, cobros de comisiones, de multas. Y por supuesto que eso tiene sus repercusiones en los parlamentos, en los gobiernos, en las organizaciones internacionales, y eso va a seguir siendo así, porque desgraciadamente nosotros estamos comenzando, o mejor dicho, vamos por el sendero que Cuba utilizó antes de estas relaciones diplomáticas con los Estados Unidos. Pues Cuba, todo el mundo sabe que cogió el sendero precisamente del mundo comunista. Hoy día se dan cuenta que ese mundo no les está dando resultados, y están de una forma muy maniquea, de una forma muy muy interesada, en función de sus propios objetivos, buscando lavarse el rostro ante el mundo occidental, ante el mundo democrático. Pero todos sabemos que ahí lo que hay una gran hipocresía, todos sabemos que ahí lo que existe es una política estratégica, que al final, si Cuba no libera precisamente esas violaciones a la democracia, es decir, si no coge el camino de una democracia plena, de una promoción real de los derechos humanos, pues eso va a quedar como un régimen que busca resolver sus problemas económicos, pero desde el punto de vista de los derechos humanos seguirá siendo un régimen cerrado. En el caso venezolano, guardando la distancia, porque Venezuela es un país mucho más grande, en donde existe una tradición democrática, las cosas aquí no son tan fáciles, ¿no? Para imponer un régimen cerrado como ese, ¿no? Porque a vida cuenta de la presencia de los organismos internacionales y de gobiernos democráticos, y el hecho de que el mundo sabe que se tienen que realizar elecciones parlamentarias en Venezuela en los próximos meses, pues ahí tenemos una vez que tenemos que aprovechar y que tenemos que utilizar como oposición para precisamente crear esa matriz de opinión y estar completamente claro de la necesidad de democratizar a Venezuela y de defender los derechos humanos. Y uno de ellos precisamente es la situación que tenemos nosotros con la libertad de prensa, con la necesidad de tener medios de comunicación autónomos, plurales, y esa es una lucha que tenemos que seguir dando. Y yo tengo mucha fe, soy muy optimista, que esa situación en Venezuela a la larga va a cambiar, que la realidad en Venezuela se va a imponer y que definitivamente nosotros vamos a ir por un camino de democracia plena.
¿Qué impacto puede tener la visita del presidente español Felipe González, que ha anunciado hará a Venezuela?
Seguir manteniendo en la agenda internacional el tema venezolano, porque detrás de Felipe González hay muchos otros expresidentes, y además la resonancia que Felipe González tiene en la Unión Europea, en la Comisión Europea de los Derechos Humanos, y él viene pues como defensor de los derechos humanos en el caso de los juicios de Ledesma y de Leopoldo López, y eso yo creo que es muy importante. Eso por supuesto no le gusta al gobierno, y el gobierno pues la reacción que tiene es seguir aislándonos, seguir llevando las cosas por un camino de aislamiento. Yo no creo que Raúl Castro esté muy contento de esa situación en Venezuela, porque Raúl está haciendo su juego con los Estados Unidos, con la Unión Europea, con el Vaticano. Y yo me imagino que esto es como una piedrita en el zapato para la estrategia que él tiene. De manera tal de que desgraciadamente nosotros dependemos muchas veces de los gustos de La Habana, de los intereses de La Habana. Venezuela perdió su iniciativa en el rol internacional. Dependemos de lo que La Habana decida. Somos una neocolonia cubana aquí en Venezuela. Y por supuesto, vamos a seguir apoyando esta lucha para que vengan los presidentes a Venezuela y de esa manera tenga más resonancia toda esta situación que estamos viviendo de la violación de los derechos humanos, y sobre todo porque en este momento es importante que el mundo comience a presionar sobre el tema de las elecciones parlamentarias. Creo que una vía para estabilizar la situación en Venezuela y que Venezuela no vaya a caer en un camino realmente de una cuasiguerra civil son las elecciones parlamentarias. Y el gobierno, que sabe que las puede perder, porque se está dando cuenta que el pueblo le va a pasar castigo, con un voto castigo, está tratando de darle táctica dilatoria para que esas elecciones no se den. Eso es sumamente peligroso, porque eso es un juego de suma cero. Es un juego que quienes estamos viviendo aquí en Venezuela, que apostamos por la paz y apostamos porque haya una salida política, democrática, y una de esas salidas precisamente en la elección parlamentaria, nos preocupa que a la larga, si el gobierno cierra esa brecha, pues aquí el camino que se va a imponer va a ser el camino de la violencia.
¿Puede ser a través del Parlamento que cambie la situación política en Venezuela?
Podría cambiar, porque una nueva mayoría puede comenzar a reinstitucionalizar el país. Claro, eso va a llevar a establecer unos mecanismos transicionales con ciertos elementos democráticos del gobierno. No sé cuáles pueden ser, pero que la dinámica y la dialéctica de las cosas pueden ir aflorando. Que con una nueva mayoría se detecten ciertos elementos que entienda la necesidad de democratizar el país en un proceso de transición. Yo lo veo así. Claro, uno ahorita no tiene una visión clara porque Diosdado Cabello es un factor, Maduro es otro factor, los militares son otro factor, Cuba es otro factor. Entonces hay que verlo con un gran método de complejidad, de interrelacionar las cosas y no perder el norte político. Para mí ahorita lo importante para la oposición es rescatar un poder, es ganar en las elecciones desde el punto de vista de los votos al gobierno y desde el punto de vista de tener una nueva mayoría en la Asamblea Nacional.
¿Por qué Cuba es un poder, un factor en una problemática electoral venezolana?
Bueno, porque Cuba sabe que Venezuela puede ser un problema para ellos. Supóngase que Venezuela cambie de régimen y venga una nueva mayoría democrática en Venezuela. Nosotros no vamos a estar peleando con los cubanos, pero cada quien en su lugar. Y nosotros tenemos que jugar el rol de promover una democracia en Venezuela, perdón, en América Latina. Nosotros no podemos estar jugando a los intereses de China, de Rusia, ni de los Estados Unidos, ni de Cuba, ni de nadie, sino de los intereses nuestros propios. Entonces, claro, yo ya no diría si tanto son los intereses económicos, porque cada día Venezuela va perdiendo como va teniendo menos influencia desde ese punto de vista frente a la situación cubana. Pero no olvidemos que hay mucha corrupción, que hay mucho bandido, que hay mucho vagabundo que tiene dinero afuera. Cuba ha sido un puente para sacar esos reales a China, a Asia, a esos bancos que no tienen controles. Y ahí hay un elemento que el gobierno venezolano tiene que preservar, porque eso es un puente para limpiar y legitimar muchos capitales productos de la corrupción aquí en Venezuela.
Y pasamos a España, donde el Centro de Investigaciones Sociológicas de Madrid afirma que el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español pierden un porcentaje grande de sus electores. Pero de esas pérdidas de esos dos partidos tradicionales, parece que los neocomunistas de Podemos solo alcanzarán en torno a un 15% de los votos en las elecciones del próximo 24 de mayo. Esto, repito, lo afirma el Centro de Investigaciones Sociológicas de Madrid. Y de esto precisamente preguntamos al analista doctor Miguel Barnett.
Pues es un clima político muy enrarecido, porque se celebran elecciones el 24 de mayo, elecciones municipales y autonómicas, y está la gente, los partidos políticos están todos muy encrispados los nervios, insultándose unos a otros. Hay una situación que se cree que el Partido Popular va a perder las mayorías absolutas que tenía ahora prácticamente en muchos ayuntamientos importantes de España, en las comunidades autónomas, y va a tener que llegar a pactos. Pero claro, el tema es que se amaga con pactos, pero nadie se quiere mojar hasta las elecciones presidenciales que serán en noviembre, diciembre. Por lo tanto, es un clima enrarecido, y que la gente, bueno, pues pasa ya de todo porque está harta de los partidos políticos, pero estamos ya en plena campaña electoral y el próximo domingo, el siguiente, ya se celebran las elecciones municipales, que vuelvo a repetir, no va a haber ya las mayorías absolutas que tenía hasta ahora el Partido Popular. Y por lo tanto se va a crear un clima de inestabilidad en los ayuntamientos y en las comunidades autónomas.
Algunos indican que hay preocupación, algunos medios de prensa, frente al tema de Podemos.
Se está desinflando esta formación, que es una formación de izquierda radical, se está desinflando, pero a pesar de que se está desinflando, va a tener muchos votos, porque hay aquí mucha gente antisistema, mucha gente descontenta, y todos esos, aunque se esté desinflando, todos esos le van a votar. Por lo tanto, estamos en un momento que esta nueva formación política que se llama Podemos va a tener bastantes apoyos y bastantes votos, aunque indudablemente no va a gobernar, pero puede el ala radical de toda la izquierda española puede formar una coalición y poner en serios aprietos al centro derecha a la hora de gobernar determinados ayuntamientos y comunidades autónomas.
Creo que, según la prensa, el ideólogo de ellos y que a quien califican de chavista, Juan Carlos Monedero, se separó, o sea, tienen ellos crisis.
Sí, tienen crisis porque el ideólogo quería el radicalismo con que nace Podemos, que es un radicalismo de comunismo puro y duro, y entonces los demás de Podemos se habían, vuelto bastante conservadores, y entonces él decía, Monedero, que para eso no se había creado Podemos. Podemos se creó pues para llegar al poder de una manera revolucionaria y con unas ideas comunistas y stalinistas. Y como la dirección de Podemos empezó a mirar un poco y a hacerse más moderados, cogió y presentó la renuncia. Hay una crisis de identidad precisamente en Podemos, porque hay un ala muy radical que quiere implantar un régimen comunista marxista. Y ese era el ideólogo. Y como, vuelvo a repetir, Podemos se había bajado el listón del radicalismo y del sectarismo más absoluto de la izquierda, pues dijo, pues yo me voy, porque para eso no hemos creado Podemos. Podemos hemos creado para ser un movimiento comunista y llegar al poder. Y como eso no lo ha podido conseguir, porque se han moderado los otros dirigentes de Podemos, pues se dio de baja y se ha creado ahí una pequeña brecha dentro de ese movimiento político.
Y llegamos así al final del programa, agradeciendo a quienes permitieron ser entrevistados para el mismo, a quienes desde la cabina hacen posible que lleguemos a sus hogares, respetados oyentes, y a ustedes de manera muy especial, gracias, muchas gracias. Gracias, Danilo Fuentes Viñoli, por tu producción técnica y musicalización. Se despide quien les habla, Juana Isaac.